¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, como todos los lunes a las 5 de la tarde. Hoy sí, bien en punto. Queríamos empezar antes, pero empezamos a las 5 en punto. ¿Cómo están? Feliz semana número 2. Espero que todos estén tranquilos por lo del temblor en la Ciudad de México y en las diferentes zonas de la República Mexicana. Espero que estén todos tranquilos. Parece que no hubo ningún daño mayor. Pues bueno, normalmente temblores, septiembre, NFL, van de la mano, entonces ahorita platicamos algunos datos. Los saludamos por el momento, Alberto Espinosa, Ricardo Gómez Portugal, su servidor Gilardo Figueroa, gracias a AD Media Sports, a Jefe Sports Media, La Ronda Futbolera, NFL México Fans y todos los clubes de fans que comparten de forma habitual nuestros programas semana a semana. Así que muchísimas gracias a todos, les damos la bienvenida y tenemos temas para dar y regalar. ¿También jugó tú, Beto? Que provocó temblores en el mundo.
Hola, ¿qué tal, Gil? ¿Cómo estás? Es un placer saludarlo. Yo solo quiero decir algo. Yo sé de una buena fuente, es un pajarito azul llamado Twitter, que el señor Ricardo Gómez Portugal y un servidor vamos a poner nuestra carta de renuncia en este momento a pausa de los 2 minutos, siempre y cuando no te disculpes con Tua, con Greer, con Rose y con toda la afición de los Delfines. Despotricaste, decías que tú eras un asco, que no tenía los pantalones para llevar un equipo a lo grande. Me paro de pie, diría Raúl Orbañanos, ante Tua, el próximo campeón. Aplausos para Tua. Qué gran regreso de los Delfines. Gran jugada, gran serie ofensiva. Faltando 7 minutos, estaban 20 y tantos puntos abajo del tercer cuarto. Terminan con una voltereta increíble. La gran defensa de Miami merece hablar de ellos. Y yo también tengo otra pregunta para Gil y para Rich. Baker, ¿who? 0-2, Cleveland, bravo. Bravo por Cleveland, que se deshizo de algo que no le servía.
Y pierde con los Jets, Beto. ¿Qué pasó? Bueno,
los Jets traen un equipazo.
No, es que por Dios, con Joe Flacco de quarterback a sus 80 años.
Traía el arma secreta, las mamás de Zach Wilson.
Déjame saludar. No, bueno, déjame saludar a Ricardo. Rich, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto verte.
¿Qué tal, Gil, Beto y a todos los que estén pendientes del programa? Pues también mucho gusto en verlos una vez más por aquí.
Pues bueno, espero que estén contentos ustedes, porque están contentos. Ganó Dallas.
Ganó Dallas. Apretado, pero ganó muy bien. Yo estaba, dije, a ver si no falla Maher, que Maher no me daba dando, estaba dando buena espina. El balón se empieza a ir. Dije, ya falló.
Ni tan Maher.
Sí, ni tan Maher, ¿eh? Sí, sí me enojó mucho Anger, como el pateador Anger, que le termina pegando a la pantalla.
Bueno. Oigan, pues hay muchos temas, ¿no? Quizá el tema del momento, ya lo dijimos, es Tua y su actitud, su acción, mejor dicho, el día de ayer en Baltimore, cómo regresa, logra 6 pases de touchdown, pero también vamos a platicar de los Cowboys, que le ganan al subcampeón de la NFL, a los Bengals, que hay que hacer un balance. ¿Qué tan bien está Dallas? ¿O qué tan mal está Cincinnati, ¿no? Y ahorita vamos a tratar de encontrar ese punto medio. Y Pittsburgh, hay problemas. Quieren que Mitch Trubisky se vaya. Está pidiendo el público ya Kenny Pickett. Vamos a ver, los Pats logran una victoria un tanto apretada ahí contra ellos. ¿Qué más hubo? Bueno, la lesión de Trey Lance. Vamos a platicar de los 49ers. Jimmy G regresa a escena. ¿Qué otra cuestión? Aaron Rodgers sigue siendo el dueño de los Bears. ¿Qué más hubo así importante ayer de parada? Bueno, vámonos.
Tus Jets de toda la vida, Gil, ganaron tus Jets de toda
producción,
la vida.
Producción. Ah, bueno, no, yo no hice nada. Producción, era broma.
Le declaro la guerra, pausa de los 2 minutos.
Está bien. Pues vamos a comenzar. Bueno, aquí hay unos datos interesantes que lo sacó esta, se llama WTF Facts, ¿no? Por primera vez en 13 años, o sea, desde el 27 de septiembre de 2009, ganaron los Mets, los Yankees, los Jets y los Gigantes el mismo día. Esto para la gente de Nueva York, que son muy, muy dados a hacer este tipo de datos, ¿no? Pero no solo este, sino obviamente en la NFL, por primera vez en más de 10 años, desde el 11 de diciembre del 2011, ganaron los Jets, los Leones y los Jaguares el mismo día.
Wow, o sea, son dos datos muy importantes. Aplausos, sí, realmente. Aplausos. Porque lo que llama la atención poderosamente algo, lo decíamos, Detroit la temporada pasada, Rich, era un equipo que nadie se lo quería enfrentar. Sí, ganabas, pero te iba a costar trabajo. Y yo lo dije, Gil, creo, empezando la temporada de pausa de los 2 minutos ya, decía, ojo con Detroit, va a dar una que otra campanadita por ahí. Empezó y le gana a Washington de manera bien contundente. Gary Goff tiene un buen partido, pero sorpresivo, se ve la mano de Doug Peterson totalmente en Trevor Lawrence. Todo mundo lo criticó la semana pasada. Se ve claramente los Jaguares que están creciendo, están teniendo buenas cosas. Aplausos. Y Surlane, me paro de pie ante Surlane también, no falló. El problema no era Surlane en Dallas, el problema era Dak Prescott, lo sigo insistiendo. No, Richard. Puede
ser. En fin. Adelante, Richard.
Pero pues Surlane falló su primer intento de gol de campo con los Jets, o sea, en la semana 1. Pero sí, como bien dices, en esta ocasión por lo menos le pudo dar la victoria al equipo de Nueva York. Fíjate que la temporada pasada, estoy de acuerdo contigo, nos dimos cuenta, bueno, en lo personal me di cuenta en la semana 2 de que ningún equipo quería jugar contra los Leones de Detroit. Hicimos un Monday Night contra Green Bay y Detroit hasta prácticamente la mitad del partido le estaba peleando al tú por tú a los Empacadores, que en ese momento tenían a Davante Adams, estaban prácticamente con el equipo completo y todas las superestrellas en el terreno de juego. Después se desmoronaron en la segunda mitad, pero a final de la temporada vimos esa victoria contra Arizona, un equipo que estaba totalmente encendido la temporada anterior, que fue de postemporada, aunque después terminan despachándolos de manera fea a los Rams, pero sí mostraron bastantes chispazos. Y ahora lo que hay que destacar de los Leones es, pues, el entrenador en jefe, lo que ha hecho, el cambio de cultura, como le dicen en la NFL, ha impuesto su cultura de jugar con pasión, con mucha testosterona, por no decir otra palabra. Sí.
Mucho producto de gallina en traducción de lo que dijo el señor Ricardo Gómez Portugal.
Y también Aiden Hutchinson, el novato, tuvo 3 capturas.
Sí,
muy bien. Entonces, del otro lado, Trevor Lawrence pues encontró muy bien a Christian Kirk, que por lo menos hasta el momento es cuarto de la liga en yardas recibidas, haciendo valer totalmente esos $18 millones anuales que le están pagando los jugadores de Jacksonville. Pero creo que lo más sorprendente fue su defensiva, que detuvo en seco el ataque terrestre de los Potros de Indianapolis, comandado por Jonathan Taylor. Y finalmente en los Jets, Joe Flacco pues tuvo un buen partido a pesar de estar pues ya oxidado, como algunos diríamos. Creo que ya está en etapa final de su carrera. No obstante, tuvo un buen partido con más de 300 yardas, no perdió el balón, aunque también sabemos que Cleveland pues ahorita está jugando con el quarterback suplente, que en realidad Brissett no se ha visto tan mal y su defensiva pues tampoco se había visto mal en la semana 1, pero ahora sí aflocaron un poquito contra una defensa que, contra una ofensiva, perdón, que no es tan explosiva como la de Carolina. ¿Y qué me dices de Garrett Wilson, que también tuvo un partidazo?
Sí, totalmente, sí, de acuerdo.
Rompió el fantasy, Garrett Wilson. Es novato, ¿no? De Ohio State, ¿eh?
Sí.
Bien, bien por él. Lástima que juegue en ese equipo de los Jets, pero fuera de eso todo está bien, ¿no? Pues amigos, ya viene, mira, acá llegó. No, oh, bueno, hasta de gorra.
Por Dios santo, qué ridiculez. Quiten a este tipo. No, güey.
Saludos, Daniel Velasco, buenas tardes. ¿Cómo estás, Dani?
Muchas gracias, Gil. Rich, Beto, ¿cómo estás, amigo? Lamentable que andes pidiendo la salida y atacando. Así son. Ya,
no, yo lo sé, y qué triste que tomen represalias la producción contra uno, pero no, yo aplaudí lo que hizo los Jaguares, realmente sorprendieron este partido, porque mantener en cero al equipo de Indianapolis, una de las ofensivas más poderosas que tiene un coreback de mentalidad ganadora, un coreback que tiene talento, y que ha pisado un Super Bowl. Es increíble la manera en cómo detuvieron, ya lo decía Rich, a Jonathan Taylor, el mejor corredor del año pasado. O sea, realmente un aplauso a la defensiva de Doug Peterson, qué bien lo hizo. Y Trevor Lawrence ya encontró la mancuerna que necesitaba. No era Etienne, era el capitán Kirk. Lo necesitaba un jugador de esa magnitud, porque se ha vuelto su referente número uno. Gran estrategia que hicieron los Jaguares de Jacksonville en este partido.
Ya hasta les dan calendarios, ¿no, Dani? A los Potros cuando llegan a Jacksonville.
Sí. O sea, ya son clientes frecuentes. Entonces, pues ya realmente lo que es el hecho de que los Jaguars hubieran sacado la victoria, creo que esa no debe ser la sorpresa. Esa ha sido es quizá la amplitud en el marcador. Ahora, por otro lado, creo que tampoco debe ser sorpresa la forma en cómo contuvieron a Jonathan Taylor, sobre todo porque hay que recordar que la temporada pasada, justamente en el partido de la última semana, Jonathan Taylor pues fue también nulificado por la defensiva. Y lo que sí creo que debe ser bastante, bastante llamativo es que si se empiezan a ver algunos vestigios de la habilidad que vamos a lo largo de la temporada, porque en dos partidos han provocado 6 intercambios de balón, mientras en toda la temporada solamente provocaron cambios. Habla de mentalidad, de agresividad que ha implantado esta defensiva de la mano de Doug Peterson. Y pues sí, también se ve la evolución de Trevor Lawrence, la diferencia de lo que podía hacer cuando estaba Urban Meyer, a lo que ahora puede hacer estando bajo el mando de Doug. Así que estos Jaguars van a seguir dando mucho de qué hablar a lo largo de la temporada. Y digo, si todo sale como esperamos, al menos los Jaguars el día de hoy, mañana podemos amanecer en la cima de la división.
Bueno, pero hablando de evoluciones, o sea, nadie puede decir de este hombre.
Ahora sí, ayer, me evolucionó. No, bueno, qué perdido. No, bueno, está, señor, no. Ahora sí evolucionó Tua. Ya había evolucionado Gil, solo tú, tu odio y tu rencor a ese Miami de evolución. Ya realmente lo habías, se notaba, Gil, sí, tú.
¡Por Dios! A ver, Beto, yo lo que he dicho siempre es, primero se hace un análisis con base en lo que tienes y en lo que se ha visto en un jugador. Hasta el día de ayer, Tua no tenía la capacidad de competir con nadie. Ni Josh Allen, ni Mahomes, ni Herbert, ni Lawrence, ni nadie, menos Rodgers y Brady, ¿no? Uh-huh. Ha fallado en los momentos importantes. El juego de ayer, lo dijimos desde el jueves, es muy importante para Tua, cómo funcione. Nadie esperábamos 6 pases de touchdown, nadie esperábamos 469 yardas, ni que hiciera un regreso de esta forma. Sí esperábamos que se mostrara un Tua mejor del que ha venido ocurriendo. Ahora, la realidad, y Beto, como tú evalúas a Dak Prescott, vamos a evaluar a Tua. Por unos cuantos juegos buenos, tú dices que Dak Prescott no es lo suficientemente bueno. Uh-huh. Por un juego a Tua ya lo hacemos campeón de Super Bowl.
Por supuesto. Es que por supuesto, porque también, aparte de eso, aparte de tu disculpa y la del señor Velasco, que también se han unido a atacar a Tua, falta la de Chacho, porque Chacho dijo, las analíticas no importan, no valen la NFL. Ahí está la analítica. Dijo McDaniel, vamos a jugar con esto, con esto, con esto. Le vamos a ganar a los cuervos y le trae, póngale a los Bills, se los canto, póngale a los Bills en Búfalo.
Es Miami.
Se los va a llevar. Los dos se los va a llevar. A ver,
¿por qué vamos a ofrecer una disculpa? Si todavía Tua no ha mostrado consistencia. El problema de Tua, y lo hemos dicho desde el principio, es que no es el quarterback que tienes cada domingo al frente de tu equipo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque le dan un golpe y lo lesionan. Ahora, ya le pusieron este año a un felino y a un pingüino, ¿no? Al chita y al pingüino. Que el pingüino llegó el año pasado, llega el chita y te cambia un sistema que lo hace adecuado Mike McDaniel. Mike McDaniel, ¿qué es lo que te da? Te da espacios y genera espacios en trayectorias. Tua no necesita lanzar las 70 yardas que te puede lanzar Mahomes o Lamar Jackson, que jugó ayer muy bien contra Miami. Él con que mande un pase de 40 yardas, ya hay espacio, y lo vimos ayer. Con tantito que se atonte un back defensivo, la diferencia que saca el Cheetah con respecto a ellos son 5 a 10 yardas, en 40 a 50 yardas. Es extremadamente brutal eso. Y Waddle lo hace también. Waddle acelera mucho, no al nivel del Cheetah. Pero si tú pones el balón con ventaja a tus receptores, no tienes problema. Habría que analizar, y eso no lo hemos checado, cuántas yardas después de la recepción hubo ayer para Miami. Porque hubo pases de 10 yardas que convirtió en una jugada de 50 a Jalen Waddle. O hubo pases de 5 yardas que convirtieron en 15, 20 yardas el Cheetah y Jalen Waddle. Si a esas yardas se las restas de las 469, ¿cuánto voló el balón realmente? Hubo dos bombazos, como de 50 y otro como de 40, que es el rango de Tua. Tua no te va a lanzar pases más largos, ¿no? Y se tuvo que frenar el Cheetah. A diferencia un poco, también lo hacía con Patrick Mahomes, pero no a 40 yardas, sino lo hacía a 60. Entonces, esa es la pequeña diferencia. No significa que sea un quarterback que no te pueda llevar al Super Bowl. Y no sé, Dani, Rich, ustedes no me dejarán mentir, pero yo he dicho que con Tua se puede ir al Super Bowl. La cosa es que todo funciona alrededor de él. Y, por ejemplo, Nick Foles tuvo un temporadón una vez con los Eagles. Se fue a los Rams, se fue a Kansas, regresó a los Eagles, estaba detrás de Carson Wentz, entra al relevo y gana un Super Bowl. Uh-huh. Lo ganó un Super Bowl Trent Dilfer. Jared Goff llegó a un Super Bowl. ¿Y tú crees sinceramente, Beto, amigos, ustedes creen que es mejor Tua que cualquiera de estos quarterbacks que estoy mencionando?
Es que hay que checarlo si tuvo regreso. Lo que tú dices, y me acuerdo de una jugada de Cheetah muy buena, creo que el pase es de 15 yardas hacia el drive, va hacia adentro el Cheetah, corre de afuera hacia adentro, agarra, y se quita con dos movimientos de cintura, dos taclea y saca otras 5 o 6 yardas. Pero lo que más sorprendió, Gil, es la manera en que Tua pone la pelota en el espacio necesario. Tenía tres jugadores de Baltimore, el Cheetah, se lo puso a los números, belleza de pase. Y cuando le da el touchdown a Waddle, el ganador, se lo pone a donde lo quería, exactamente a donde brinca, a las manos, donde no lo pudiera alcanzar el defensivo. Creo que esa madurez se le está viendo a Tua. Y qué bueno, ojalá sea para bien y que Miami tenga una buena temporada. Yo creo que sí lo va a hacer y creo que no sé si sean mejor que los que tú dices, mejor que Jared Goff, yo creo que sí, aunque Jared Goff ya estuvo en un Super Bowl, mejor que Jared Goff, creo que sí. Creo que puede estar mejor que Trubisky esta temporada, también lo creo así, a pesar que Trubisky está en Pittsburgh, y creo que puede estar mejor que incluso el mismo de Sean Watson, porque obviamente Watson no ha estado jugando 2 años casi, pero puede estar mejor que ellos en Cleveland, ¿eh? Yo lo veo por ahí.
Rich.
Pues mira, o sea, tú decías que hay quarterbacks como Josh Allen que son superiores a Tua y, no sé, Patrick Mahomes, Justin Herbert. Estoy de acuerdo contigo, pero sí estoy viendo una evolución de Tua Tagovailoa justamente al estilo del otro quarterback de la división de Josh Allen. Josh Allen no empezó siendo un excelente mariscal de campo como lo es ahora. ¿Qué fue lo que hizo Buffalo? Te voy a traer una selección de primera ronda por Stephon Diggs y a partir de que adquirieron la número 14 de Minnesota, Josh Allen despegó y se convirtió en uno de los mejores quarterbacks de la NFL. Por lo menos en estas dos primeras semanas o jornadas de la NFL que yo he visto, Tua Tagovailoa ha jugado buen fútbol americano y en parte hay que atribuirle a los dos receptores que han adquirido, a Jalen Waddle y Tyreek Hill, que también lo veo como el equivalente que hizo Buffalo de Stephon Diggs y Dawson Knox. Creo que lo han apoyado muy bien. Y defensivamente creo que Miami siempre ha tenido, bueno, no siempre, pero por lo menos las últimas temporadas han tenido unidades sólidas que pueden contribuir en partidos en los que la ofensiva no va a estar conectada, porque eso le va a pasar a todos en cualquier partido de la temporada. Siempre va a haber un día en el que Tua Tagovailoa lance, no sé, 3 intercepciones, no tenga pases de touchdown y que la ofensiva no carbure, y viceversa. Días que la defensa pues no vaya a poder detener a las ofensivas rivales y Tua Tagovailoa vaya a tener que lanzar, como lo hizo ayer, 6 pases de anotación. Creo que se complementan muy bien las dos unidades, y también en equipos especiales estos dos jugadores de la derecha creo que son factores X en esa tercera unidad del fútbol americano. Creo que Tua Tagovailoa pinta para hacer cosas grandes esta temporada. No sé si para llegar a un Super Bowl, pero sí veo a Miami compitiéndole a Buffalo por la división o por lo menos calificando a los playoffs como un comodín.
Mira, Dani, la primera vez en la historia de la NFL que un equipo tiene 2 receptores con 11 o más recepciones y más de 170 yardas cada uno. Y además cada uno tuvo 2 touchdowns, tanto el pingüino como el Cheetah. Y los 6 pases de touchdown de Tua empatan el récord de los Dolphins histórico, que lo logró Bob Greasy en el 76, en un día de dar gracias contra los Cardenales. Y después lo hizo Marino en el 86, en un juego contra los Jets. Curioso, Marino ese partido lo perdieron con los Jets en tiempo extra, pero tanto Greasy como Tua terminaron ganando sus partidos cuando lanzan 6 touchdowns. Pero ya llegó Tua, le damos la bienvenida al NFL a Tua, Dani, ¿o todavía falta algo?
No, mira, yo creo que La bienvenida sí, ya se la puede oficialmente. Ahora vamos a ver si es capaz de mantener esa consistencia. Digo, evidentemente va a ser complicadísimo que, vamos a ver, un partido en el que lance 6 pases de anotación en el corto plazo, ¿no? Pero tal vez ya lo veamos de manera más consistente, teniendo partidos de 2, 3 touchdowns, en donde él pueda echarse al equipo al hombro y hacer justamente lo que hizo el día de ayer al venir de atrás y darle la victoria al equipo de los Dolphins. Entonces, sí, yo creo que al menos la bienvenida sí se la podemos dar. Dependerá de él querer estar o no, digamos, de forma permanente, por llamarlo de alguna manera, dentro de la élite de la NFL.
Ahí veíamos, solo hay 2 receptores ahorita con más de 200 yardas en la NFL, pero hay que ver al rato a AJ Brown de los Eagles, hay que ver a Justin Jefferson de Minnesota, a Stephon Diggs de los Bills, ¿no? Que son 2 partidos que va a haber, también de Tennessee y Buffalo, y luego Minnesota-Filadelfia, a ver cómo se desarrollan ellos. Pero curioso que los 2 receptores sean de Miami, y aparte los 2 juegos, aunque no fueron tan dominantes en el primero contra los Pats, se vieron ellos bastante bien, ¿no? Entonces por ahí va esta situación, y esta foto dice mucho, ¿no? Ahí Tua festejando sus 6 pases de touchdown, y atrás Marino, que es asesor del dueño de los Dolphins, aplaudiendo, pero con cara de, lo hizo, lo logró, ¿no? O sea, como que esos récords son míos, no te metas donde no debes, muchachito. Pero pues Tua lo hizo, y quizá muy al estilo de lo que se veía en Alabama, ¿no, Rich? Con un juego con pases al espacio y dándole ventaja a tus receptores, ¿no?
Sí, por lo menos en las cuestiones de que los receptores generaban muchísima separación de los defensivos, uh-huh. Creo que sí fue un partido al estilo de Alabama. Tú lo dijiste hace rato, Tyreek Hill sacó 5 o 10 yardas de diferencia a los esquineros, que tampoco son cualquiera, ¿eh? Eso es lo que también puede sorprender. Marlon Humphrey y Marcus Peters probablemente son, si no la mejor, una de las 2 o 3 por lo menos mejores duplas de esquineros de toda la NFL. Y a eso le añades al safety que trajeron de Nueva Orleans, Marcus Williams, en agencia libre, que tuvo 2 intercepciones. No lo hizo contra una defensiva cualquiera, Tua Tagovailoa, y creo que eso es algo que también debería sorprendernos. Pero también hay que darle muchísimo crédito al Rodrigo Blankenship llamando las jugadas. Creo que... Matt McDaniel. Es que siento que se parecen. Siento que sí se parecen. Por los lentes, sí. Como que se me figuraba Rodrigo Blankenship, perdón. Matt McDaniel, que mandó muy buenas jugadas. Creo que pues le ha facilitado de cierta manera la labor a Tua. Yo estaba platicando de esto contigo antes del programa, Gil. Como que no usan frecuentemente sets con 3 receptores. Le limitan las opciones a Tua Tagovailoa y priorizan más la protección de pase para que tenga más tiempo para lanzar, y por eso es que sacrifican a jugadores que pueden salir en trayectoria, le dan más protección, y así se siente más cómodo en la bolsa de protección para progresar por sus lecturas, y creo que eso se notó muchísimo el domingo.
Hubo varias jugadas que tú, Beto, volteaba uh-huh. A ver a su receptor, estaban cubiertos, y ya volteaba la cabeza y empezaba a leer a la defensiva. El año pasado eso no lo tenía. Veía uno, agarraba el balón y trataba de correr. Le daba miedo. Digo, obviamente Miami todavía no tiene línea ofensiva. Hay que pulir muchas cosas. Pero aparte él, dentro de la bolsa de protección, tiene ciertos movimientos. Hay un pase de touchdown que más que las bombas, me sorprendió Tua. Porque le viene un blitz, claro, él es de su lado, de donde él ve, porque él es zurdo. Viene de frente y como que está viendo hacia el otro lado. Y de repente lo checa, hace un spin... Y se sigue el creo que era Houston de los Ravens, y se sigue, hace un spin, empieza a rolar y manda un pase perfecto a Crackcraft en la zona de anotación. Estaban en zona roja. Es letal Tua en zona roja. Normalmente fue del mejor quarterback el año pasado en rating dentro de zona roja. Y estás comparándolo con Rodgers, con Mahomes y todo. Tua no es de brazo muy fuerte, pero es muy preciso. Y eso para este sistema, ya lo dijo Mike McDaniel, yo puedo hacer ganar a este equipo con todo y Tua. Y ya lo estamos viendo. Vamos a ver el domingo contra una defensiva muy agresiva como la de los Bills, si puede hacer repetir lo mismo, ¿no? Pero bienvenido tú al NFL, creo que sí. Cambia la apreciación ya que tenemos sobre de él. No es de disculparse, Beto, porque no se le veía antes nada. Y sin coacheo menos. Hoy que tiene coacheo, Tua está mostrándose como la gran temporada que tuvo en Alabama, que fue una, ¿eh? Fue una temporada buena. Bueno, una y media, vamos a decir, ¿no? Y este, vamos a ver que sea consistente. Y para Miami, para todos nuestros amigos Dolphins, que esté sano. Porque si está sano, les da chance a Miami de ganar. No sabemos qué pase con Bridgewater, si es que tiene que entrar, ¿no? Y el problema es que Tua no ha tenido una sola temporada que juegue completa, ¿no? Entonces esperemos que eso se mantenga. Y muy bien por los Dolphins, un regreso histórico, ¿eh? De 21 puntos dos veces, al medio tiempo y iniciando el cuarto cuarto. Y no se achicopalaron como antes, sino seguían ellos todavía viendo la posibilidad de regresar. Y eso es un cambio, no veíamos desde hace 20 años en Miami. Por ahí hubo algunos regresos, pero eran más milagrosos que reales. Ahora sí se ve algo real, Beto.
Sí, no, y de hecho también lo decíamos con Richie, contigo, Gil, antes de entrar al programa, que decíamos, ¿qué les habrá dicho McDaniel del vestido? Porque la defensa de Miami, el primer cuarto, es una sopa, literal es una sopa y se terminan por despegar. Pero entra a la segunda mitad y la defensa cambia radicalmente, se vuelve una bestia y dice, es un muro que no podías pasar, a pesar de que Lamar Jackson tiene una carrera como de 40, 50 yardas, lo detuvieron. 80. Sí, de 80, lo detuvieron y detuvieron a Baltimore cuatro veces en yarda uno para anotar. Imagínate mandar a Baltimore cuatro veces a la zona de gol y que no entren. O sea, es un gran logro lo que hizo Miami, muy bien. Eso, la defensa motivó a Tua, que como tú bien dices, sale de la bolsa de protección en movimiento, lanzaba los pases precisos, y uno de ellos es el touchdown ganador con 14 segundos. También el tiempo, Gil, parece que Tua ya tenía mucho tiempo en la NFL, porque qué manera de jugar con el tiempo, perfecta. Tenía dos tiempos fuera, dijo, voy pases cortos, el Cheetah hacía lo suyo, Waddle hacía lo suyo. Corrieron, dijeron, vamos a dejarle menos de 10 segundos, bueno, un poquito menos de 15 segundos a Baltimore, que los vamos a obligar a que busquen pases largos, o que si Lamar Jackson corra, no pueda correr mucho. Ahí está un control de tiempo perfecto en Tua. Qué gran segunda mitad de Miami.
Sin duda, siendo realistas, a Miami le corrieron como 150 yardas, 80 fueron en un acarreo. Lo demás estuvo repartido entre los corredores, algo más de Lamar Jackson, y por aire les lanzaron 300 y pico, en una jugada fueron 75, lo demás se repartió. Y le anotaron un touchdown con equipos especiales. No quiero parecer que soy Dolphin, pero Miami pudo haber ganado este partido más fácil, evitando las jugadas grandes de los Ravens, que fueron tres touchdowns de jugadas de más de 70 yardas, las tres. Entonces, si limitas eso, ponen más atención, sobre todo los defensivos y equipos especiales, Miami hubiera ganado sin problema el partido, ya haciendo el análisis estadístico. Pero bueno, dejemos a los Dolphins, que buen triunfo, por primera vez 2-0 desde el 2018 los Dolphins, y hay que ver cómo le va a Buffalo hoy en la noche contra Tennessee, porque ese partido contra Miami el domingo puede ser quizá de los más atractivos. A lo mejor no cumple el partido, lo que sea, pero va a ser muy interesante ver a los Dolphins contra el equipo que es gran favorito en la conferencia americana, y no solo eso, sino hasta de ganar el Super Bowl, ¿no? Es el favorito número uno. ¿Qué les parece, Dani, si nos vamos a San Francisco? ¿Qué pasó con Trey Lance? Está lesionado Trey Lance, es una lesión pues grave de tobillo, se pierde el resto de la temporada. Entra Jimmy Garoppolo ayer al partido y se ve el Jimmy Garoppolo de siempre, tranquilo, con sus limitantes, pero un buen líder y ganador, ¿no?
Sí, al final de cuentas, digo, era todavía muy temprano en el partido cuando viene la lesión de Trey Lance, pero sí creo que se ve una diferencia significativa en la forma en cómo se estaba moviendo el ataque de San Francisco. Creo que si bien este año Garoppolo fue relegado a ser el quarterback suplente, creo que pues justamente toda esa experiencia, todo ese bagaje y el hecho de haber sido titular de este equipo los últimos años, pues de alguna manera ya le han dado esa dinámica de saber cómo manejar esta ofensiva, y Trey Lance apenas se estaba encontrando, pues digamos, en ese proceso de aprendizaje, por lo cual, bueno, de repente que se ve ahí medio, se veía medio chata, ¿no? La ofensiva de San Francisco cuando estaba Trey Lance. Entra Jimmy Garoppolo, lo hace muy bien, y bueno, de la mano de él logran vencer a estos halcones marinos que habían dado la sorpresa la semana pasada al vencer a los Broncos de Denver. Y bueno, creo que también después de haber visto esta exhibición de los Niners, da la impresión de que la derrota de semana 1, pues incluso pudo haber sido un poco casual, ¿no? Y sobre todo también después de haber visto lo que presentaron ayer los Osos de Chicago. Pero pues creo que estos Niners pueden seguir siendo un equipo competitivo esta temporada, siempre y cuando se mantenga Garoppolo sano, ¿no? Porque digo, no sé quién sea el tercer quarterback, pero pues ya sería muy mala suerte para ellos.
De acuerdo. Ayer ganaron los Rams, Rich, por primera vez en la temporada, pero iban ampliamente arriba. Y de repente los Falcons, que están en un proceso de reconstrucción, les cierran el partido y tuvieron oportunidades. Obviamente brilla Cooper Kupp, pero ¿los Rams están en crisis o tienen algún problema, Rich? ¿O qué onda? Y más que viene San Francisco empujando, ¿qué crees que vaya a pasar ahí con estos Rams? ¿O están todavía con campeonitis? ¿Qué pasa ahí?
Pues creo que el problema es Matthew Stafford, el quarterback, que está lanzando muchas intercepciones. En la semana 1 creo que también lanzó 2 intercepciones y una vez más lo hace, aunque esta se la puedo justificar un poquito más porque está jugando con otra fantástica dupla de esquineros como Casey Hayward y AJ Terrell, que también son pues 2 esquineros bastante experimentados, pero sí es alarmante la máquina de pérdidas de balón en la que se ha convertido Matthew Stafford en este inicio de temporada. No sé si hay una estadística por ahí en la que podamos revisar quién es el líder en la NFL en pérdidas de balón, pero no me sorprendería que en cuanto la revisáramos, pues Matthew Stafford esté en los primeros lugares, porque simplemente se ha visto atroz en este primer par de semanas. Y Allen Robinson otra vez como que no contribuyó mucho a la ofensiva de los carneros como ellos hubieran esperado. Sí mejoró su producción en comparación a la semana pasada, ya tuvo 4 recepciones, 53 yardas y un touchdown, pero creo que las expectativas para él son un poquito más altas después de que lo firmaron en agencia libre, porque también hay que recordar que Van Jefferson pues no ha jugado en esta temporada, está lesionado, y en su lugar ha estado jugando Ben Skoronek, este receptor de segundo año de Notre Dame. Creo que la defensa jugó bien, pero en general las intercepciones de Matthew Stafford pienso que fueron la diferencia que acercó un poquitito más a Atlanta, porque le estaban dejando campo corto a Marcus Mariota y compañía, y pues tenían que mover 20, 30 yardas y ya llegaban hasta la zona de anotación. Incluso ya al final del partido deciden tomar un safety cuando van a hacer un despeje. Yo creo que eso fue un poquito arriesgado, porque tomas el safety, después pateas, y además patearon adentro del terreno de juego, porque no solamente la pateas afuera, te puedes como arriesgar a que pues haya una devolución importante. Porque en Atlanta, bueno, no fue el caso, pero tienen a Cordarel Patterson. Imagínate qué hubiera sido si hubieran puesto al 84 a devolver la patada.
Oye, Matthew Stafford es el más interceptado hasta el momento con 5. Luego viene Joe Burrow y Matt Ryan con 4. Y en tercer lugar viene Derek Carr, Carson Wentz y Jameis Winston con 3 cada uno, lo que preguntabas. Estoy checando aquí las estadísticas. 5 intercepciones en 2 partidos, el quarterback campeón. Se nota que no hizo pretemporada. Pero bueno, hablando de Burrow, Beto, ayer los Cowboys sacan un partido que creíamos todo mundo que no había posibilidad y le pegan a los Bengals. ¿Qué tal este juego, Beto?
Bueno, aclaremos algo. Creo que solo tú y Dani decían que no lo podían sacar porque no estaba fresco. Rich y yo claramente confiábamos que lo iba a sacar Cooper Roy, porque Cooper tiene talento. El gran problema, Gil, y también lo decíamos afuera entre bambalinas, es ¿qué le pasa a Dallas? Es otra. Le pasó lo mismo que a Miami. Toda la primera mitad, Dallas es poderoso, se ve fuerte y se veía que le podía aplastar a los Bengals. La segunda mitad mandó que Lemur dijo: ¡ah! Les hice daño por estas jugadas, se las voy a hacer igual. Lo detuvieron. Y empezó Joe Burrow a tener mayor libertad, mayor punch, a pesar de que lo tacleaban tanto atrás y tuvo creo que 4 capturas, lo detuvieron atrás y vino, y estuvo a nada de sacar el partido. Entonces realmente es algo increíble lo que pasa con Dan Quinn. Cierra en la última serie ofensiva de los Bengals, cierra muy bien su defensa, y eso provoca que le regresen la pelota a Cooper Rush, que maneja de manera correcta el tiempo hasta cuando dejan 40 segundos, que pues todo el mundo decía, pues saca la pelota, azotas el balón, y ese tiempo fuera lo guardas, lo termina quemando McCarthy rápido y dice vámonos, y Ben Maher entra y termina haciendo un gol de campo de 50 yardas. Ya había hecho uno de 56, 57 a la mitad del primer, a la mitad del partido, pero Dallas jugó solo como sacó cinco jugadas distintas y después todo lo demás lo repitió y se las sabían los Bengals.
Rich, ¿se ve mejor el equipo con Cooper Rush? Creo que es un quarterback más tradicional que Prescott. Y los dos partidos que le hemos visto en las últimas temporadas, este no completo, pero el año pasado con los Vikingos se vio muy bien y cerró muy bien el juego. Y ahora por lo menos hizo la serie importante y la primera mitad se había visto bien.
Sí, tomando en cuenta los dos partidos de esta temporada, el de Dak Prescott y Cooper Rush, yo no noté así una diferencia, pues, que destaque a la ofensiva, por lo menos. Creo que la defensiva ha sido, pues, la parte brillante de este equipo de los Vaqueros de Dallas las dos primeras semanas. Porque primero limitas a Tom Brady a menos de 20 puntos y después a Cincinnati a nada más 17 y logras detener a su jugador más explosivo, como lo es Ja'Marr Chase, que no superó ni siquiera las 60 yardas y que todos decían que iba a hacer pedazos a Trayvon Diggs. Solo le permitió dos recepciones para 14 yardas, aunque también podemos establecer este punto y decir que pues, los siete frontales de Dallas le facilitaron la tarea a Trayvon Diggs porque la línea ofensiva de Cincinnati no dio una en este partido. Lael Collins particularmente, pues Micah Parsons sí lo traía como su hijo, nada más le hacía un bull rush y ya lo tenía prácticamente enfrente de Joe Burrow, que Micah Parsons, por cierto, es el líder en capturas de la NFL. Y es alarmante la situación para... ¿Mande?
¿Cinco capturas lleva?
Cuatro.
Cuatro, Micah Parsons.
Dos por juego.
Sí, sí, okay. Justamente han sido dos y dos. Y la cuestión aquí con Cincinnati es que su línea ofensiva pues está jugando muy mal. Y del otro lado creo que su defensiva también se ha visto un poquito floja, porque no es como que hayan jugado contra quarterbacks estelares. Que Mitch Trubisky te haga más de 20 puntos y que te corra tanto el balón Pittsburgh con esa línea ofensiva pues no tan completa, creo que es alarmante. Y también que Dallas, que bueno, sí que el Elliott no corrió también, pero Tony Pollard sí tuvo esa jugada en la primera mitad muy explosiva que casi fue anotación, pero casi superaron, si no es que sí superaron las 100 yardas por tierra. Y Trey Hendrickson como que ha estado muy apagado, siento yo. Y del lado de Dallas, pues sí, Cooper Rush jugó bien, a secas diría yo. No creo que sea un quarterback que pueda ser titular en la liga, y si lo ves, lo veo como un quarterback puente, al estilo de Mitch Trubisky, que va a estar, no sé, una temporada en Detroit, por ejemplo, y después seleccionan a CJ Stroud. Tal vez como un Mitch Trubisky en Jared Goff.
Pero para Stroud, yo creo que, Dani, necesitarían quedar muy mal los Cowboys, ¿no?
Sí, para CJ Stroud o para Bryce Young, tal vez el quarterback de Kentucky, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pudiera ser que lo pudieran tomar los Cowboys, ¿no? Pero ahorita nos estamos adelantando mucho. Y hablando ya específicamente de lo que fue este partido, sí coincido con Rich, porque la parte a la que más le había invertido esta temporada baja el equipo de Cincinnati era justamente a la línea ofensiva. Y pues tal parece que hasta está peor que el año pasado, porque hemos visto más highlights de los Bengals con Burrow en el suelo que lanzando pases de anotación. Entonces, pues eso creo que debe ser una señal de alarma. Y a eso ya perdieron dos partidos que en teoría lucían como ganes, pues empieza a ponerse intensa la presión en Cincinnati, tomando en cuenta que son el equipo de la Americana, y pues también tomando en cuenta que un equipo que comienza 0-2 la temporada regular ve muy muy complicadas sus aspiraciones a llegar a los playoffs.
De acuerdo. La pregunta aquí es justamente Cincinnati, el campeón de la Americana. Así como vemos que los Rams están en algunos problemas, los Bengals también. ¿Este juego lo pierden los Bengals o realmente lo gana Dallas? Y voy porque la semana previa le pasó algo muy, muy, muy similar al equipo de los Bengals contra Pittsburgh. Van muy abajo en el marcador, empiezan a acercarse, empatan, se van a tiempo extra, fallan goles de campo, lo que no, y etcétera, y termina ganando Pittsburgh. Hoy también, bueno, ayer, mejor dicho, gana Dallas en la última jugada del partido. ¿Están confiados los Bengals? ¿Sí son un buen equipo o de verdad están pasando aprietos y el mérito de cerrar los juegos se lo damos a Joe Burrow? No sé, Beto, tú.
Yo creo que sí es creo que los Bengals perdieron el partido, porque hay que decir algunas cosas. En algunas jugadas sí se benefició a los vaqueros de Dallas. Una de ellas, la patada de Anger. Obviamente se ve claramente cuando pega la pantalla y pierde el bote, que todo el mundo decía, pues se tiene que repetir la patada y pues o sea, 5 yardas para atrás. De acuerdo al reglamento, terminan por decir el árbitro, pues no pasa nada y, pues, y dejan a los Bengals salir de ahí. Una, dos. Creo que le está fallando la línea ofensiva a Joe Burrow. Es decir, no le están dando tanto tiempo a Burrow para lanzar. Se vio en la segunda mitad, y no me dejarás mentir, Rich, Danny Hill, de que cuando tuvo más tiempo Joe Burrow, pudo encontrar a sus piezas claves, a Chase, a Pipo, ¿no? O sea, pudo encontrar toda la gente que necesitaba y pudo venir de atrás. Yo creo que no le están dando tanto tiempo al inicio y que como ya saben cómo juega Joe Burrow, le están metiendo mucha presión, que se están llevando de calle a Lael Collins. A Lael Collins lo traían besando el piso, ¿eh? Totalmente, porque no podía detener a nadie Lael Collins. O sea, realmente por ahí pasa. Y Micah Parsons, pues a todo el mundo le dijo, oye, te voy a presentar a un amigo, se llama Señor Piso. Y para de contar.
Las dos capturas de Parsons fueron muy al principio, ¿no? Del primer cuarto. ¿Y qué pasó después con Parsons? ¿Desapareció?
Pues, desapareció, pero incluso entró, ¿cómo se llama este que acaba de llegar de Agencia Libre Rich? El 90, y, creo que 92. Armstrong. Armstrong. Llegó, Armstrong. Llegó el brazo fuerte y dijo, ah, pues él contribuyó con otras dos capturas, porque obviamente Parsons se dedicó a hacer otra. Una de ellas, de Armstrong, provoca una que salga de la zona de protección, de la bolsa de protección, y termina Vanderesh tacleando al mismo Joe Burrow y termina por ser algo así. Creo que ese es el gran problema, yo lo vi así, de los Bengals.
Incluso yo recuerdo que Micah Parsons estuvo un buen rato en la banca en el tercer y cuarto cuarto porque había salido medio tocado, o por lo menos eso habían mostrado en una toma.
Oye, Dani, para los Cowboys no tienen receptor uno, CeeDee Lamb sigue medio desaparecido y no tienen corredor uno, así que el Elliott apenas 50 yardas otra vez, ¿no? O sea, lo que esperábamos de Dallas, su explosividad, no está ocurriendo con Dak Prescott o con Cooper Rush. Puedes traer a Roger Staubach y a Aikman y parece que tampoco va a ocurrir.
Pues al menos esa es la impresión que da, pero pues al menos ahorita corrieron, entre comillas, ¿no? Con la suerte de que pudieron sacar el partido. Pero sí puede ser preocupante, sobre todo porque ya lo decía hace rato, creo que fue Rich, la creatividad que ha mostrado también Kellen Moore en el ataque, pues no ha sido precisamente la mejor, ¿no? Tan es así que en el partido de semana uno, pues era toparse con la misma piedra, y en este partido que daba la impresión de que los Cowboys tenían todo para sentenciar el partido en la segunda mitad y no pasar tantos problemas, pues no pudieron lograrlo, ¿no? Y justamente un equipo como los Cowboys, que tiene tanta presencia mediática, pues debe tener también alguien que logre encontrar soluciones en este tipo de momentos apremiantes que te puedan sacar los partidos, no nada más con suerte, ¿no? Sino con recursos.
Pues ahí está, un análisis muy completo también de los Cowboys y los Bengals. La próxima semana los Bengals visitan a los sorprendentes Jets. No vaya a ser la de malas. Y luego les toca recibir a Miami en jueves por la noche. Los Cowboys juegan el lunes contra los Gigantes, me parece, ¿no? No está fácil, los Gigantes van 2-0. Digo, vamos a ser realistas, los Gigantes sí sorprendieron en la semana 1 al pegarle al equipo de los Titanes. Pero Carolina, tú ya lo dijiste, Baker Who, ¿no? No se está viendo, va 0-2, y ahí sufrieron para ganar los Gigantes. La lógica indica que Dallas debe ganar ese partido, ¿no? Pero, bueno, la lógica no impera en la NFL. Entonces, ya veremos en la semana el análisis de esos partidos, pero ojo, son partidos complicados porque pueden ser de ¿cómo le llaman? De truco, son partidos de trampa, tanto para Cincinnati como para Dallas, ¿eh? Así de que ojo, ojo con ellos. ¿Qué pasa en Pittsburgh? Dani, pues están pidiendo ya la cabeza de Trubisky, nada más les dura 2 semanas y ya quiere la gente a Kenny Pickett allá al frente. Pierden 17-14 con los Pats, habían ganado la semana pasada sorprendentemente a los Bengals. Los Pats, que no se ven tampoco muy fuertes, van y les ganan, y sigue ese dominio de Belichick sobre Tomlin y sobre los Steelers.
Bueno, en ese aspecto sí, ¿no? Pero también creo que la afición de los Steelers se ha caracterizado siempre por ser una demasiado pasional, y pues evidentemente por esa razón están ahorita pidiendo la cabeza de Mitch Trubisky, ¿no? Y obviamente también pues quieren ver en el equipo pues al quarterback local, al procedente de la Universidad de Pittsburgh, a Kenny Pickett, y pues al final de cuentas, tomando también en consideración que el equipo de Pittsburgh está todavía en una etapa de reconstrucción, evidentemente no tan en principio como la del año pasado, sino ya un poquito más avanzada, ya nada más ajustando por ahí algunas piezas, pues creo que sí sería un buen momento como para darle la oportunidad a Kenny Pickett de que pues tomara los comandos del equipo y ver qué es lo que puede hacer a lo largo de la temporada. Digo, después de todo fue una selección de primera ronda, sí, no la selección más alta, pero no deja de ser una selección de primera ronda, así que pues bueno, los Steelers complicándose un poco el partido, y pues también los Pats a lo mejor corriendo con un poco de suerte, pero eso no quita que desde mi punto de vista incluso podamos considerar que los Pats van a tener una temporada más gris de lo que hubiéramos llegado a pensar en algún momento, ¿no? Después de ver a los Jets, después de ver a los Bills, después de ver a los Dolphins, no descartaría, siendo ya la semana 2, que los Pats pudieran terminar en el fondo de esa división.
Como vienen los Jets, incluso, ¿no? Que están dando sorpresas. Rich, ayer este partido tú lo viste, lo comentaste con Dani. ¿Qué onda con Rodgers? ¿Sigue siendo el dueño de los Osos?
Sí, Aaron Rodgers jugó muy bien, aunque se vio muy beneficiado del play action, porque corrieron muy bien el balón tanto Aaron Jones como AJ Dillon, a pesar de que tuvieron una línea ofensiva bastante parchada, y los titulares que estaban jugando fuera de su posición. Elton Jenkins, por ejemplo, que habitualmente es el guardia izquierdo, estaba jugando como tackle derecho, y por ese lado estaban corriendo toda la noche. La defensa de Chicago pues no los pudo detener. Nada más por ahí de la segunda mitad cometen unos errores Green Bay, básicos de fútbol americano, un balón suelto en un centro y después en un intercambio de Aaron Rodgers junto con AJ Dillon o Aaron Jones, uno de esos dos, termina recuperando Chicago, y después se meten al partido los Osos, empiezan a correr muy bien el balón con David Montgomery, con Khalil Herbert, pero creo que aquí se ganó el partido en el tiempo de posesión. Desde el inicio Green Bay en la primera mitad tuvo 21 minutos de posesión y Chicago ni siquiera llegó al doble dígito. Entonces Justin Fields terminó con 11 intentos de pase, imagínate. Y al final yo creo que les robaron un touchdown a los Osos. No sé qué piensen ustedes de esa jugada.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Rich. O sea, creo que sí, para mí también esto. Y dato curioso, lo que dice Rich es cierto. Pasó lo mismo Gil, a pesar de que gana Dallas, en Dallas contra Bengals. Bengals al cuarto-cuarto, entrando al cuarto-cuarto, tenía 20 minutos de posesión de pelota. Y el equipo de los Vaqueros tenía solo 6 minutos. Entonces, ahí se veía también gran parte del dominio en ese partido. Pero sí, Aaron Rodgers sigue siendo, obviamente, el amo y señor y el dueño de los Osos ahí en el Sol del Fir.
Oye, perdón, Dani, perdón. Adelante.
Oye, Rich, digo, más allá de la polémica que decíamos, de que desde nuestro punto de vista, Justin Fields sí había ingresado a la zona de anotación en esa cuarta oportunidad, también coincidíamos que la selección de jugada había sido la equivocada, porque te estaba dando mucha mucho resultado, los acarreos tanto con David Montgomery como con Khalil Herbert, y decidiste prescindir de ellos en un momento que creo que era de vital importancia en el partido, y ya si ibas a hacer un acarreo con tu quarterback, por lo menos ponlo a correr por afuera de la línea, con una jugada de trampa, una resbalada, incluso no sé, hacer otra cosa, ¿no? Si querías sorprender, incluso hasta un pase pantalla, pero no correr de esa manera.
Sí, decíamos eso también porque puso a Justin Fields en formación escopeta, como desde la media yarda. O sea, te estás yendo para atrás en lugar de ir para adelante. ¿Por qué no lo puso detrás del centro y solamente hizo una quarterback sneak?
Claro. Sí. Eso como que suena raro a veces de los coaches, ¿no? Pero vámonos un poco rápido porque al rato hay un partido a las 6:15. Beto, ya hablamos del viejito Rodgers, ahora vamos a hablar del más viejito Brady, que no le había podido ganar con los Bucaneros, cuando él está con los Bucaneros a los Santos, de hecho le habían puesto una blanqueada el año pasado, uh-huh. Y ahora iban perdiendo 3-0 hasta al final del tercer cuarto, iban 3-3 al inicio del cuarto, y ya después se despegan con apoyo de la defensiva, que dieron un juegazo los backs defensivos de los Bucs, al igual que el señor Barrett, que logró 2 sacks, pero una intercepción de vuelta para touchdown, sí por ahí hace un pase Tom Brady largo de anotación, pero le cuesta trabajo a los Santos, ¿eh? No puede contra este equipo Tom Brady.
Sí, no puede contra este equipo de Tom Brady, que bueno, hay que decirlo, creo que, pero el récord es que no le ganaba en temporada, ¿verdad?
En temporada regular, porque le ganó un playoff, ¿no?
Sí, en playoff sí le gana, que es el último playoff de Drew Brees, ahí es donde sí le gana y terminen, incluso en la imagen se ve cuando Drew Brees está lanzándole un pase, creo que al hijo de Tom Brady, o no me acuerdo cómo está. Fue un partido muy difícil porque Tom Brady, aparte de que sufre un balón suelto, cuando le dan la pelota, tiene el puño de la mano izquierda cerrado y recibe la pelota, le rebota y terminan perdiendo la pelota ahí en el cambio de jugada. Es una aduana que se le complicaba al señor Tom Brady. Sin embargo, Brady sabe cómo venir de atrás de este tipo de partido y demostrar la calidad. Creo que era momento de romper otro récord más, otra estadística más para el honorífico Salón de la Fama Tom Brady.
De este partido ya se traen ganas, Rich, tú lo habías comentado, Mike Evans y Marshon Lattimore hoy anuncian que Mike Evans se va a ir suspendido un partido, además de una buena multa económica que creo que todavía no se anuncia, ni la de Lattimore, porque de repente por ahí empieza a discutir Leonard Fournette con Lattimore, que es un corner de los Santos, y llega Mike Evans y toma la barbón, le pone un bloqueadón por el lado ciego, digo, obviamente fuera de la jugada, falta personal, actitud antideportiva, se arma ahí un merequetengue, pero también estaba involucrado por ahí Tom Brady. Brady se le acerca a Lattimore y empieza a ver, ¿tú qué traes? Y bla, 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 ¿no? Sabemos que Brady no se arruga en este tipo de situaciones, lo hemos visto en otras, y se metieron pues un chorrapatal de jugadores y todo, pero se va suspendido un partido Mike Evans y me dolió mucho porque lo tengo en mi fantasy, pero pues se lo merecía o no, y aparte esto se remonta, decías del 17, una cosa así, ¿no? Que también tuvieron un pleito durísimo y también se había ido suspendido Mike Evans.
Sí, fue cuando era la época en la que empezó esto de Fitzmagic, que tuvo 3 partidos muy buenos en la temporada y que comenzó Tampa Bay 3-0, y desde entonces como que estos dos traen una rivalidad ahí muy dura y empiezan a hablar mucho. Al estilo, yo creo, de lo que hubiera sido Josh Norman y Odell Beckham Jr. cuando estaban en la NFC este, si hubieran seguido pues en su nivel alto de juego, ¿no? Yo creo que sí hubiera terminado de una manera similar a estos dos, que en cada partido se dicen de palabras y se agarran prácticamente a golpes, pero que los árbitros ya tienen hasta pues muy marcado que estos dos van a jugar mucho más duro de lo habitual cada vez que se enfrentan, e incluso a veces pues no marcan pañuelos, que sí deberían serlo en otras ocasiones, ¿no?
De acuerdo.
También, ¿Por qué no le pusieron sanción a Fournette? En una de las fotos que nos puso producción, se ve cómo suelta un derechazo Fournette, mejor que el que intentó darle el canelo a Golovkin. O sea, así se le ve un contundente. O sea, también echa Fournette, por favor.
No hables de ese bodrio, amigo.
¿De cuál bodrio? ¿De Fournette?
El sábado hubo dos bodrios. No, el gol anulado a las Chivas. y bueno, no anulado, no marcado a las Chivas, y el,
¿no era gol?
El arreglo de Golovkin.
Los balones en todo el mundo, los balones y los árbitros tienen un sensor que si pasa la línea de gol, vibra y tiene que marcar automáticamente. No le vibró al árbitro, cierto, se le acabó la mundo, pila, digo, se le acabó la pila, ni modo, pues fue gol.
Se le acabó la pila.
Perdimos a Beto.
Oigan, también hoy anuncia la NFL 4 partidos de suspensión a Willie Gay, no por nada de lo que ocurrió el jueves, sino porque él tuvo un problema extradeportivo, violando conductas de la política que, o los reglamentos que tiene la NFL de comportamiento fuera de ella, y se va a ir suspendido 4 partidos. Parece que atacó ahí a alguien en enero, en febrero, la NFL anuncia. Entonces, este buen linebacker que dio un partidazo el jueves contra los Chargers, se va a ir 4 partidos este jugador de los Chiefs. Y pues de noticias creo que ya estamos completos, nada más repasamos los juegos que nos faltan, ¿no? Y leemos algunos comentarios. Precisamente el jueves, partidazo allá en Kansas, que sale lesionado de las costillas Justin Herbert. No es fractura de costilla, sino de cartílago, y parece que tiene chance de que va a descansar 10 días, porque jugó en jueves. Entonces vamos a ver si puede jugar la próxima semana. Ya el domingo. Probablemente yo digo que no, pero sería lo adecuado cuidarlo y mejor para la siguiente, ¿no? Pero aún así lanzó un pase fenomenal de touchdown al final, con puro brazo prácticamente, porque no podía hacer el movimiento, y se veía que estaba en claro dolor. Pero Kansas saca este partido después de ir perdiendo 24, iban 17 iguales, y hacen un pick six que, pues, obviamente Gerald Everett, la cerrada, estaba pidiendo salir del campo, traía alguna molestia, y le dice Brandon Staley y Justin Herbert, no, vamos a sacar la jugada en primero y gol. Y Justin Herbert, no obstante, todavía lo busca él cuando no podía ni caminar. Entonces, hace una trayectoria muy cortita, muy lenta, nada más para estorbar Gerald Everett, y manda el pase adentro Herbert, le interceptan y se va a 99 yardas hasta touchdown. Y luego en otra serie vienen y le pegan a Herbert. Yo digo que es karma. O sea, dale chance a tu jugador que salga, que agarre aire. Y en lugar de tomar la ventaja 24-17, se van abajo 24-17 los Chargers. Y ya no pudieron levantar el partido porque estaba la marea roja de Kansas, pero en serio, ¿no? Entonces, creo que es otro partido por un error del coach de los Chargers, de apreciación, como el año pasado contra Kansas y contra Raiders. Ahora no fue el manejo del reloj ni situaciones, sino ves que tu jugador está mal, estás en zona de gol, y es tu ala cerrada, que es muy importante ahí, incluso quema un tiempo fuera, ¿no? Pero quiso darle el madruguete a los Chiefs, y también se equivocó Herbert, ¿no? En esa decisión, pero en fin, ahí está ese partido. No sé si quieren agregar algo, fue el jueves, pero no sé si quieren agregar algo, Dani.
No, pues, o sea, bueno, en ese sentido, si vas a dejar a Everett dentro del campo, pues al menos no lo busques a él. Ya cuando mucho, ponlo ahí a bloquear y busca a otro jugador, diseña otra jugada, no sé, porque justamente corres ese riesgo. Y bueno, yo nada más también, rápido, nada más decir del partido anterior que estábamos mencionando de los Bucaneros, que por un momento hasta pensé que estaba viendo béisbol y ya iba a gritar, saquen los bats.
¿Por qué?
¿Eh? Ah, por los golpes que se estaban, se vaciaron las bancas.
Cuando se vaciaron con la cámara húngara.
Sí, claro. No, de hecho, o sea, literal, yo cuando, difiero un poquito contigo, Gil, creo que no es culpa totalmente del head coach de esa jugada, sino es más culpa de Justin Herbert, porque siempre lo hemos dicho en el americano, cuando sacas una jugada, tienes 2, 3, 4, hasta 5 variantes diferentes para sacarla. Herbert inmediatamente dice, voy con él, porque a lo mejor fue la trayectoria más corta, encontró el espacio, pero no le dio tiempo. O sea, si sabía que estaba lastimado, pues a lo mejor sí trata de buscar este otro lado, haz un quarterback sneak, aviéntate, vuela la pelota y no pasa nada, pero creo que es más error de Herbert, y ese tipo de errores fueron lo que le costaron también la eliminación la temporada pasada, porque sí mandaba el head coach mandaba algo, y él decía, bueno, lo voy a hacer como me dicen, tiene un poquito de autocrítica y di, no, pues, o sea, está lastimado, pues lo voy a intentar yo. Y yo también tenía una frase muy célebre ahí de apaguen ese cuetón, con ese pase que tuvo bastante interesante el señor Justin Herbert en esa gran jugada, ¿eh?
Ah, tú también, Beto. ya pirateando frases,
no,
amigo.
No, no, para nada.
Increíble, Beto, increíble.
Increíble. Oye, un Beto, saludo a Juan Pepe Segarra. Dígame.
Tus Jets se volaron la barda, al ganarle a los Browns 31-30,
Otro de los equipos que venía de atrás, porque creo que iban 30-17, una cosa así, y vinieron de atrás. Joe Flacco está teniendo buen inicio. Zach Wilson sabemos que está, creo que sigue lesionado. Ya entrenó
esta semana, pero prefirieron ir con Flacco.
Y bueno, porque yo creo que el arma secreta está en que pues, tienes a Zach Wilson. Pues cuidado todo Cleveland, cuiden a las madres de todo el mundo para que no se distraigan de ahí. El partido estaba bastante interesante, parecía que tú ibas a ganar y nadie, que Cleveland se lo iba a llevar claramente, pero viene de atrás Joe Flacco, viene con un regreso histórico, aquí lo estamos viendo, 26 de 44 pases, o sea, la mitad, un poquito más de la mitad acertados, 307 yardas, 4 pases de anotación, Jacoby Brissett se queda de ver un poquito, aunque hace gran mérito, gran sorpresa esta para los Browns, y hoy Gil. Si Cleveland hubiera ganado, hubiera sido el único equipo de esa división que hubiera ganado y sería líder divisional, porque curiosamente Baltimore, Pittsburgh y los Bengals cayeron.
O sea, ¿toda la división perdió?
Toda la división perdió, exacto.
Dani, tus Lions se están viendo fuertes, y Jared Goff está jugando muy sólido.
Mis Lions de toda la vida, bueno, de casi toda la vida, por lo menos de mis últimos...
De hace 3 meses para acá.
De hace 3 meses para acá, sí. Pues están jugando justamente, como bien decías, bastante diferente a lo que pues normalmente estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que son como el patito feo de la liga, el equipo que siempre cae por paliza, y pues no, la verdad es que se vieron muy bien la semana pasada contra las Águilas de Filadelfia, en esta ocasión también se ven bastante bien contra los Commanders, de hecho los iban dominando, iban 22-0 o 24-0 o algo así, y ya después se relajaron un poquito y fue cuando ahí aprovecharon los Commanders para tratar de conseguir un regreso, pero pues al final de cuentas no les alcanzó, aunque vaya, la nota positiva para los Commanders, o al menos alentadora, creo que debe ser que Carson Wentz parece que puede ser la solución ahí para este equipo.
Vámonos al último juego de esta semana, de los que hemos analizado. Bueno, hay dos. Denver le costó trabajísimo ganarle a los Texans, que está saliendo más rezongón de lo que parece, pero sacó el juego a Russell Wilson, Cortland Sutton un buen partido, 16-9. Yo creo que los Broncos tienen que mejorar y obviamente les falta ritmo nada más. Es un equipo con mucho talento. Pero los Texans no van a ser tan flan tampoco como creíamos. Le empataron la semana pasada a los Colts y van a Denver y le causa un problemón. Pero Rich, este partido iban 23-7 los Raiders. La gente, el público ahí en el Allegiant Stadium estaba ya destapando champaña y de repente reaccionan los Cardenales. Se echa una jugada que corre como 80 yardas para atrás, a la izquierda, a la derecha, el Chapulín Colorado en una conversión de 2 puntos, me parece. Y todavía la hace, les empatan y en tiempo extra viene un fumble que recuperan para touchdown, se van hasta touchdown los Cardenales y sacan el partido, y los Cardenales no se les ha visto nada realmente, y los Raiders dejan ir otro partido, que el anterior, bueno, les ganaron bien los Chargers, pero este, en casa, como que era su debut en casa el año, y lo dejan ir y ya están 0-2.
Sí, no solamente pues ya están destapando la
se oye mal, Rich. ¿Qué volé, Rich? ¿Qué volé? A ver.
Ahí está. No, era Dani.
Estás muteado, Rich.
No, porque está hablando. Ahí está.
Bueno, pues no solamente les tomaron la champaña en el Legend Stadium, también yo ya estaba a punto de mandar un mensaje al grupo de pausa diciendo que pues el contrato de Kyler Murray iba a ser un robo a mano armada, porque no se veía cómo los Cardenales hubieran ganado ese partido. Le están pagando 46.5 millones de dólares anuales para que saque este tipo de partidos. Justamente estos son los partidos en los que este tipo de mariscales de campo te demuestran que sí son el jugador franquicia, pues para que les pagaste que fueran, ¿no? Y Kyler Murray lo hace muy bien en esta ocasión, y hay que destacar, sin DeAndre Hopkins, sin Rondale Moore, prácticamente con los receptores suplentes, creo que Greg Dortch fue el más destacado de todos, que se ha visto muy bien en estos 2 primeros partidos, Y como bien comentas, los Raiders perdieron muchísimas oportunidades de ganar este partido. Y también fue muy sorprendente ver cómo Davante Adams solamente tuvo 2 recepciones para 12 yardas después de tener ese debut tan productivo la semana pasada.
De acuerdo. Pues ahí están toda la jornada, Beto. Perdón. Tenemos 2 partidos. Vamos a abrir links en cada partido. Ahorita, en 10 minutos, empieza los Titanes visitando a los Bills. Salen los Bills favoritos por 10 puntos. Debut en casa de Buffalo. Los Titanes han ganado los últimos 2, incluyendo el año pasado, un partidazo, creo que también fue de lunes por la noche. Ahorita empezamos a las 6:15, Rich y yo. Y más tarde va a estar por ahí Dani con el buen Alex Tobalín a las 7:15, 7:20, me parece. Este partido, Minnesota-Filadelfia, partido de choque de poderes en la Nacional. Las Águilas son favoritos por 2.5, pero creo que son 2 equipos que pueden ser los que cambien este año los liderazgos en la división, ¿no? Por tanto, Minnesota como Filadelfia, quitando a Dallas y a Green Bay, todavía falta, pero vamos a ver un choque que pudiera repetirse en playoff. No sé qué opinan de estos partidos, leemos unos comentarios y nos vamos, ¿no? Pero a ver, Beto, tú primero, te veo muy ansioso.
No, yo voy con los Titans, creo que van a dar la sorpresa para que mis delfines de toda la vida seamos líderes divisionales, así que yo voy con los Titans. Y del otro lado, creo que Filadelfia está, o sea, Minnesota trae un equipazo, pero creo que Filadelfia puede dar la sorpresa y Filadelfia se puede poner 2-0 y ser el líder de su división. Son mis pronósticos, son 2 partidos muy buenos. Creo que va a ser de muchos puntos Titanes Bills y de pocos puntos Filadelfia Minnesota.
¿Vas con quién dijiste entonces?
¿Titanes? Voy con Titans y voy con Eagles.
Ok. Dani, ¿tú cómo vas ahí?
Yo voy con los Vikingos. Me parece que son un equipo bastante, bastante interesante, que calladitos, le pueden arrebatar la división a Green Bay. Y bueno, del otro lado, pues evidentemente tengo que ir con mis Bills de toda la vida, por lo menos de esta noche nada más, porque así los Jaguars podemos amanecer líderes de la división.
¡Wow! ¿Tú, Rich, con quiénes vas en estos juegos?
Yo me quedo con Buffalo. Creo que Tennessee va a tener que establecer un ataque terrestre si es que tienen, bueno, si por lo menos aspiran a ganar este partido, porque la semana pasada no pudieron correr bien, e incluso teniendo a Derrick Henry dentro del terreno de juego, no pudieron pues correr de manera efectiva. Esa va a ser una clave si quieren mantenerse en el partido de hoy. Pero de cualquier manera siento que la ofensiva y la defensiva de Buffalo se complementan muy bien y el coreback hace una diferencia enorme. Por eso es que me quedo con los Bills. Y en el otro partido voy a tomar a los Vikingos de Minnesota. Creo que también la diferencia, aunque un poco menos marcada, es el coreback. Prefiero a Kirk Cousins que a Jalen Hurts. Me da más confianza. Aunque sabemos que Kirk Cousins históricamente es de los peores en este tipo de partidos de Monday Night Football.
Sí, no le va muy bien, ¿no? Pero bueno, yo voy con mis Titanes de toda la vida y voy con mis Vikingos de toda la vida también, ¿no? Los 2 visitantes, va a estar difícil, pero me quedo con esos 2 equipos. Ojalá y Minnesota ya sea el año de los Vikingos, ¿no? Que se ha quedado siempre, siempre corto. No sé si Dani o Beto, ¿quién nos ayuda con los comentarios o los dos?
Aquí está JML, KO, no KO, técnico de JML, dice Tua respondiendo como se esperaba, así, justito. Muchas gracias por tu comentario, JM. Pablo Carrillo Cosio dice, arriba Beto, ah, muchas gracias, él sí es autocrítico,
pero mucho que aprender.
Por favor, damas y caballeros, gracias producción, te amo producción, gente vulgar, sáquenla de aquí, por favor, gracias. Dice, arriba Beto, él sí es autocrítico, mucho que aprender de él, Gil. No, como que Gil es autocrítico, Gil es autocrítico, entonces, pero muchas gracias por tu comentario, Pablito. Aquí el mismo JM, él dice, a favor de Alberto, jaja, justo, lo dijimos la semana pasada, la culpa de no calificar el año pasado fue Jacoby Brissett. Híjole, creo que no, yo creo que fue que no tenía un buen equipo de coacheo Tua, o no tenía las jugadas correctas que hoy está teniendo, van 2 partidos, también no hay que creernos tanto, pero van 2 partidos que Miami gana bastante interesante.
Excelente. Oye, pero, sí. Perdón, los juegos que entró Brissett, no ganó. Ganó 1 a los Tejanos o no, algo así, que andaban muy mal. Entonces creo que si hubiera ganado uno solo de esos, ahora Miami también dejó ya algunos partidos con Tua, que Tua los dejó ganados y la defensiva no pudo soportar la presión, ¿no? El caso de Jacksonville, el caso de Atlanta y el que debió haber ganado Brissett en Las Vegas, nos robaron ahí en tiempo extra una interferencia clarísima en zona de anotación y después nos ganaron los Raiders, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Pablo dice, excelente programa, saludo, pausa de los dos minutos, Beto Gil, Ricardo Goldfins, saludos, muchas gracias. Falta Murray, el infravaloradísimo Murray, no se apellida Lawrence porque ya le pedirían una estatua. No, ¿cómo creen? Yo solo voy a decir, todo lo que dijo Rich, se lo traduzco, ¿de qué sirve estudiar? Si puede hacer genialidades con eso, que no estudie el playbook, por favor. Juan Salvador, ya ves, Gil, hombre sin fe, yo siempre confié en supertura de mis Dolphins de toda la vida, de aquí al Super Bowl, y cuando la gente pregunte a quién prefieres, a Marino o a Tua, y la gente contestará, ¿quién fregados es Marino? No creo.
Fuertes declaraciones.
Yo que ustedes no volvería a comentar en este programa mínimo en una semana, porque Gildardo va a estar ahorita que echa humo por la comparación de Marino Tua, ¿eh? Entonces tengan cuidado nada más.
Pero espérame, o sea, ajá, a lo mejor Tua puede ser campeón. Y Marino no tuvo esas opciones porque no tuvo equipo. Si Marino hubiera, Marino tenía mejores líneas, pero le faltaba defensiva o corredores. Ahorita Tua tiene un equipo más completo y aunque sea el head coach Shula o en su momento Jimmy Johnson, lo que se está viendo de Mike McDaniel es que es un coach más amigable para un quarterback de lo que era Shula y Jimmy Johnson, los dos con mentalidad defensiva y Mike McDaniel su mentalidad es ofensiva. Entonces, si Marino hubiera tenido un head coach ofensivo, quién sabe que a lo mejor, y además en un sistema como de juego y reglas de juego actuales, quién sabe qué hubiera pasado con Marino, ¿no? Seguramente estaría no tirando 5,000, sino 6,000 yardas y 60 pases de touchdown por temporada. Pero esa es la diferencia. Y Tua puede alzar el trofeo Lombardi, y lo he dicho desde que llegó. Depende cómo le armes un equipo, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Juan Salvador Romero dice, me volviste a quedar mal, Dani. Me volvieron a quedar mal los Jaguares. Ahora ganaron y voy abajo en mi quiniela.
Mira, a ver, pero Juan, ahí yo espérame, quiero... Tantito, pues, Dani. Déjame okay. Decirle algo a Juan Salvador. No se fijó en lo que yo estuve diciendo toda la semana, que más allá de que en las apuestas y que en los momios y que en todos lados decían que los Colts eran favoritos por 3 o 4 puntos, ya ni me acuerdo, yo dije que no entendía por qué ponían a los Colts de favoritos si son clientes frecuentes en Jacksonville. El partido era en Jacksonville y yo daba ese punto como algo a considerar mucho si querían poner ese... ¿cómo se llama? ¿Alguna quiniela o algo así? No me hiciste caso, Juan Salvador. ¿Qué te digo, amigo?
Yo te doy la solución mejor, Juan Salvador. La próxima semana juega el triple. Jaguars, visitante y empate. En una de esas le vas a pegar. Dalo por hecho. Le vas a pegar en una de esas. Miguel Darío dice, Gil, Dani, Ricardo, Beto, partidazo de mis Dolphins. Un aplauso para Beto. Oye, ¿qué pasó? Que no sé que en ningún momento se retracta de Tua. Claro, yo siempre he estado con Tua. Miguel Darío dice, Beto, recuérdales que Tua tuvo desde que llegó equipos paupérrimos, algo que le pasó a Dios Marino, pero ahora está más equilibrado. Y si de acuerdo que tiene que... ¿Qué? Y si de acuerdo que tiene que Tua, tiene que ser más constante. Sí, tiene que ser más constante Tua. Tiene equipo. Hasta el momento Marino tiene la ventaja porque llegó a 2 Super Bowl. No lo ganó. Si Tua, a uno, y no lo ganó, obviamente. Si Tua llega a 2, aunque no los gane, Tua va a ser mejor que Marino, pero lo que le puede poner la cereza al pastel va a ser el
mismo. Mira, si llega Tua y lo gana, es mejor que Marino, desgraciadamente, en ese aspecto.
Pero Gil, si llega Tua a 2 y Miami no los gana con Tua, aún así Tua va a ser mejor porque llegó dos veces al Super Bowl, ¿no? Que dan Marino.
Pero, a ver, tiempo. Es que otra vez volvemos a los números. Bajo ese parámetro, Trent Dilfer es mejor que Marino y que Jim Kelly. Ah,
por supuesto, totalmente de acuerdo. O sea, por Dios, ¿quién es Jim Kelly? ¿Qué es Jim Kelly? ¿Cómo se come Jim Kelly? ¿Qué es eso? Miguel Darío dice, tenemos Duper y Clayton 2.0. Muchas gracias. Aquí, saludos, Gil, Danny, Rich, Alberto, Mr. Rating. Saludos, Rafa. Gracias por estar con nosotros. Solo para recordarles que el señor Beto, Mr. Rating, fue el único que creía en Tua y lo quería para su equipo. El reino de Jerry Jones por Tua a cambio de Dak Prescott, damas y caballeros. Aquí está. Chucho Medina dice, Tua trae con queso las tostadas, venir de atrás trabajando bajo mucha presión y hacerle eso a una defensiva top 5 solo quiere decir que Miami ya encontró la forma de explotar su ofensiva. Ojo, esas jugadas que está mandando Tua, las hacía Bill Belichick con Tom Brady, ¿eh? Pases cortitos que ganaban sus receptores unas 5 yardas más, ¿eh? Aquí están ganando más Miami por la velocidad de Waddle y del Cheetah, pero las mismas jugadas eran con las que se consagró Nueva Inglaterra. Buenas noches, señores, ¿cómo están? Gran triunfo de mis Dolphins. Ahora ya son los Dolphins de todo el mundo. Rafa Rangel, y Guarrópolo la volvió a hacer. Debe estar contento, Chacho, debe estar contento. Regresó Garópolo, que ojo, va a ganar por partido $350,000 de bono, porque por cada partido que él salga y le tomen una fotografía haciendo el local, bueno, el quarterback titular, y gane Miami, el que diga gane San Francisco va a ganar $350,000, Ojo, Beto,
nos vamos despidiendo, Rich y yo, nos dejamos, porque tenemos que empezar el partido de Buffalo-Tennessee.
Suerte, claro que sí, Rich, gracias. Gil, gracias, cuídense mucho, suerte en el partido.
Ahí les encargamos el changarro.
Por Dios, vale. Estén en buenas manos.
Sube el rating, Beto, por Dios.
Claro, yo lo subo, señores, no se preocupen.
Nos vemos al rato. Beto, a ver cuándo se acompañas en un partido también.
El del lunes voy a estar.
El que entra.
Exacto.
Órale, va.
Dale, venga. Dale.
Nos vemos. Cuídense. Suerte.
Vaya, por fin. Oh, que la canción. Quítemelo, señores. Por fin vamos a tener calidad en el programa y lo vuelven a meter, ¿no? Increíble, increíble. Mi querido Dani Velasco. Dice Jorge Humberto, y de lo de Stafford, es que sigue con molestias de su operación de codo, y lo que sí llama la atención es si la defensa, y creo que es prematuro decir que los Rams vayan a tener un bajón, campeonitis. ¿Coincides, Dani? Creo que sí, ¿no? O sea, porque los Rams también empezaron el año pasado mal, ¿no?
Un poquito sí puede ser, pero al final de cuentas, digo, todavía es muy temprano en la temporada. Matthew, creo que mucho va a pasar por lo que pueda mejorar Matthew Stafford, porque ya lo decíamos hace rato, ha lanzado cualquier cantidad de intercepciones en este inicio de temporada.
Sí, totalmente. Y solo recordar que la temporada pasada, también los Rams estaban mal, estaban empezando mal y parecía que no iban a calificar y tuvieron un levantón bastante interesante. Refugio García dice, saludos amigos de Pausa de los Dos Minutos, Gil, Alberto, Dani, Ricardo, muchas gracias, Refugio, salud. Pero lo de Aaron Donald no está jugando como el año pasado, yo creo que sus compañeros también han bajado de nivel. Sí, o sea, ahorita están agarrando en frío.
Sí. No está jugando como el año pasado, pero tampoco tienen a Von Miller como sí tuvieron el año pasado, pero bueno, en fin.
Correcto. Felicidades a Richie Beto, Mr. Rating, por el triunfo de Dallas. Entonces, ¿cuál es el problema de Dak Prescott? Simple y sencillamente.
Ese es rencoroso, amigo.
No, odio el rencor. Odio odiar, diría Pitufo Gruñón, así que lo de Dallas es un verdadero desaire al fútbol americano, porque no es posible que repitan tantas jugadas en el juego y no creo que el coordinador ofensivo tenga tanta creatividad como se dice. Creo que
es lo que estábamos diciendo.
Creo que pecó de soberbia, que dijo, no se la van a saber, y se la sabía. No se le ve como que jugadas interesantes a Kellen Moore, pero bueno.
Oye, el triunfo está ahí, ya lo estaban candidateando la temporada pasada para ser head coach. No, o sea, está muy verde todavía Kellen Moore.
Sí, tiene que demostrar cosas interesantes, como lo de McDaniel, que está haciendo bien. Joe Burrow es quarterback con más sacks en estos dos juegos, con 13, con todo y la nueva línea ofensiva. Sí, buen dato, Refugio, muchas gracias.
Esto es preocupante.
Es preocupante. Lo de los Bengals, da de qué pensar, y este es mi pensamiento, que el plan de juego del coordinador ofensivo no esté viendo los juegos, ya que no hay ajuste, y al igual que Dallas, no creo que lo estén, o sea, que no crees que estén para qué. Jorge, no te entiendo correctamente tu comentario. No sé si tú lo entiendas, Dani, ¿nos lo puedes explicar?
No, es que mira, todavía sigue abajo.
Sí, es que Jorge nos manda siempre pergaminos de comentarios. Sí, muchas gracias, Jorge. Haciendo los ajustes y la defensiva, caray, la secundaria, por lo menos deberían jugar mejor. Y al parecer no logran ponerse de acuerdo en coberturas hombre a hombre. Y pass rush no están llegando ni con linebackers, es muy predecible su ataque y muy soso a la defensiva, pues el 0-2 parece difícil, ¿correcto? Híjole, creo que no es difícil, porque tiene la gran ventaja O sea, tiene dos derrotas, estoy de acuerdo, Dani, pero tiene la gran ventaja que nadie de su división ganó. Entonces, se le puede poner, se le puede emparejar un poquito, se puede meter a la pelea la siguiente semana si gana un partido los venga y a lo mejor uno de los otros equipos vuelve a caer.
Sí, ahora lo complicado para los Bengals es que justamente uno de esos partidos que perdió fue partido divisional. Y acuérdate que eso puede ser un criterio de desempate en dado caso que sea necesario. Entonces, cuidado con esa situación también para los Bengals. Mira, y sigue Jorge con más comentarios.
Sí, y dice, ¿y qué les parece los especialistas de CBS, ESPN y digitales que no le dan reconocimiento a Tua y que no lo ganó, sino que lo perdió?
¿Quién es CBS, amigo? Por favor.
Por favor, mira, Jorge Humberto, te pido de la manera más atenta, solo sigue cuentas oficiales, Enrique Garay, Javier Trejo Garay, Pablo Viruega, Gildardo Figueroa, Daniel Velasco, Alberto Espinosa, AD Media Sports. Pausa de los dos minutos, pero no sigas a las empresas de Mickey Mouse, por favor, que es la CBS, que es la NBC, mi querido Jorge, no nos quedes
¿quién
mal.
¿Quién es Fox? ¿Quién es ESPN?
Sí, por Dios, o sea, ¿quiénes son esos? Gente real como Enrique Garay, ahí sí síguelos, pero no, por Dios santo. Jorge Humberto dice, de los Ravens, y pues hasta mala fortuna y decisión la de la defensiva y el coordinador defensivo de los Dolphins. Bueno, gracias. Damián Lascano dice, saludos chicos, buenas tardes, qué lástima lo del coreback de Trey Lance, su fractura de tobillo y Jimmy G, la banca, comentario 49, ganaba 27 y Shanahan manda a correr a Jimmy en tercera y luego en cuarta hace, me imagino que abajo está el otro comentario, hacia acá está, dice, hace lo mismo Shanahan, qué onda con esas jugadas que manda, por qué no correr con un corredor si no tienes formación victoria, pregúntale usted, ¿hubiera tomado a Trubisky en la agencia libre de coreback? Damián, te lo voy a responder, te lo voy a responder de la manera que
sea. No vayas a ser agresivo, amigo, por favor.
No voy a ser agresivo, Damián, cuando tengas tu equipo, mandas tus jugadas, cuando tú seas
entrenador de un equipo. Producción.
Ya, Jorge Humberto.
La verdad, digo, ahorita lo que hablaba Damián, digo, sí es un infortunio completamente para los Niners el hecho de que hayan perdido a Trey Lance para toda la temporada, pero también creo que es un buen momento para replantearse si verdaderamente él sería el hombre ideal para, pues para el futuro de los Niners, ¿no? Porque entiendo que sí, todavía es muy temprano en la temporada y lo que quieras, pero siendo sinceros, la forma en cómo estaba entrando la dinámica de Trey Lance a cómo estaba con Jimmy G, sí se ve una diferencia sustancial y no necesariamente esa diferencia es totalmente favorable para Trey Lance. Sí creo que con Jimmy G funciona mejor y mira que Jimmy G tiene sus limitantes, pero bueno, esa es mi humilde opinión.
Totalmente de acuerdo. Y lo de McDaniel, que en la conferencia de prensa dijo que él les dijo a sus jugadores antes del juego que a su parecer debían o tendrían una desventaja en el juego y quería verlos o vencerlos, me imagino, en esa situación. Mi querido Jorge, no entiendo muy bien tu comentario, si no lo puedes explicar más abajo. No sé si quería...
Abajo sigue, mira.
Acá ¿dónde está? Y la situación del equipo lo tomó literalmente y que nunca pensó que fuera tanta la diferencia y que en el último cuarto le dio toda la confianza a Tua y a su ofensiva diciendo vamos a ganarlo. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias con tu comentario. Aquí está Jorge Arturo, nos dice buenas tardes amigos. De pausa de los dos minutos. Buenas tardes Jorge, un saludo. Damián dice Tom Brady tenía una molestia en el dedo anular de la mano derecha. Sí, buen dato también, muchas gracias. Creo un poco difícil de creer, pero sí lo hizo y le salió que sí. Y que si es que le haga el próximo domingo contra Buffalo y la defensa de lo de Boyer y ajuste que hizo Needham a safety de la ranura y a esquinero muy bien. Y lo de Ingram tapando junto a Wilkins los caminos a Lamar Jackson. Y eso hizo la diferencia en los últimos minutos. Muchas gracias, Jorge. Por tu comentario, son juegos de contacto, además no se van a inventar, no se van a inventar al asado, ¿verdad?
Era al asado.
¿Por qué? No, recuerden que en el fútbol siempre...
Todo se queda en el terreno de juego, al final del partido vuelven a ser quads.
Totalmente de acuerdo. Aquí está Luis Humberto Chávez, dice, buenas tardes, raza. La decepcionante es el nuevo head coach de los Broncos. Creo que no, sí, pues ganaron.
No, es que, o sea, sí ganaron, pero es que sí son una fiesta. Teníamos ¿qué fue? El lunes pasado, ¿cuándo jugaron los Broncos? Sí, creo que fue el lunes.
El domingo, en la noche.
No, pues fue el lunes en la noche o domingo en la noche contra Seattle. Pero sea como haya, ya ha sido, vaya, sí vimos que fue un concierto de errores, ya sea en el llamado de jugadas, en la forma en cómo quiso administrar la parte final del juego para irse en ventaja, cosa que al final de cuentas no consiguió, y eso le terminó costando el partido. Ahora, incluso hubo una parte del partido en la que la gente empezó a gritar el conteo regresivo como para que despertara el coach y tuviera tiempo fuera. No lo hizo. Y por ahí algunas otras decisiones que también estuvieron cerca de haberles costado el partido. Entonces, se está viendo bastante mal Nathaniel Hackett hasta ahorita como head coach de los Broncos de Denver. Así que si sigue cometiendo esos errores y los resultados en consecuencia no se empiezan a dar, pues será su primera temporada y lo que sea, pero le pueden dar
la única. Sí, totalmente de acuerdo, Dani. Por último, señor Cage, ¿qué ha oído de que es posible que Trill Williams regrese este domingo y que entre con los Bills? Sería una gran noticia. Creo que aunque Byron regrese hasta la semana 4, Trill ayudaría. Sí, ayudaría que el regreso de Trill Williams, vamos a ver cómo se le va. Y el mismo Jorge dice, ayudaría muchísimo. Y bueno, nos escribimos mañana en el Dolphin Team Show. Saludos, no se pierdan Dolphin mañana. Y de los Raiders, es culpa del coach ofensivo. De los Rats, como me recuerdan a lo que hizo con los Broncos, ya verán que ya pronto le echa la culpa a todos los jugadores, a su staff y a su staff, y volverán con Billy. Ah, no, bueno, muchas gracias, Jorge. Jesús Delgado dice, me encanta el programa, tienen buena química y dinámica, genial. Gracias, Jesús, abrazo. Buenas tardes, con la cruda de la victoria frente a los Ravens, Tua se vio muy bien, espero se mantenga así, todos esperamos que se mantenga así por el bien del fútbol americano y de los fans de los Delfines. Benjamín González dice, con la exhibición de Tennessee y de Buffalo, ¿qué argumento le ven a Tennessee para poder ganar? Pues solo Derrick Henry. Si Derrick Henry tiene un partido arriba de 200 yardas, pues nada más,
Sí, y es que incluso teniendo buenos receptores, el equipo de los Titanes siempre, o al menos de un tiempo para acá, ha basado mucho su ataque en lo que pueda hacer o no Derrick Henry, porque sabemos que también, si bien Ryan Tannehill es un buen quarterback, tiene sus limitantes, y en un partido como este, quien marca la diferencia en el juego terrestre puede llevarse el partido. Así que si controlan los Bills lo que haga Derrick Henry, te puedo casi garantizar que los Bills van a ganar el partido.
Sí, totalmente de acuerdo. Tiene que tener Tannehill una buena tarde y Derrick Henry un partido de más de 200 yardas y que realmente limiten a Josh Allen para que no lance. Pero ahí están las opciones. Marco González Celis Ochoa dice, Beto, soy tu fan. Ah, muchas gracias. Jálate a los Dolphins. Saludos a Gil, Rich y Dave. ¿Dave? No, mejor Dani, ¿no? ¿Quién es Dave? ¿Quién es Dave? ¿Who is Dave? Bueno, en fin. Una vez más, felicidades al único verdadero fan de los Jaguars, Dani Duh, al presidente tesorero y vocal del club de fans. No.
Mira, no es para tanto, mi querido Rafa, pero muchas gracias por tus felicitaciones. Mira, déjame decirte, yo sí conozco a algunos otros fans de los Jaguars, pero somos pocos, pero eso sí, muy efusivos, muy efusivos.
Lo que sí es, Dani, es el tesorero, ¿eh? El presidente René García.
No, yo no soy tesorero.
Pero Dani es el tesorero.
Me gusta administrar dinero, para que no me vayan a decir que aquí a Chuchita la bolsearon, no, todo eso de tesorero, ahí sí, yo paso.
Perfecto, entonces no hay. Cristian Baptista dice, ¿creen que sin Jared Goff Detroit sería un equipo de playoff? Creo que con Jared Goff puede ser un equipo de playoff. No sé si para llegar más lejos, pero Jared Goff está haciendo cosas interesantes. Ya tuvo otro quarterback, Dani, que fue más Stafford, y no hizo más cosas, ¿eh?
Pero cuando tuvo Matt Stafford equipo a su alrededor con Detroit, aparte que los llevó hasta hasta playoff. Yo sí creo que sí, los Lions pueden ser un buen equipo, incluso sin Jared Goff, porque incluso creo que si esta temporada el equipo de los Leones no necesariamente que se meta a playoff, pero que no gane al menos unos 7 partidos, creo que le pueden dar las gracias a Jared Goff y el próximo año ir por alguien en el draft, y ahí sí, entonces, ya con un equipo mucho más armado como el que tienen ahorita, sí creo que puede ser un equipo contendiente en el corto o mediano plazo a playoff.
Oye, ¿te gustaría un Baker Mayfield en Detroit? Sería bueno, ¿no? Tiene equipo.
Me gusta, siendo honestos, me gusta más Baker Mayfield que Jared Goff, honestamente.
Sí, totalmente de acuerdo. Sería algo. Dani, ¿cuál es la página del programa de los Jaguars? ¿Dónde está? ¿A dónde andas?
Jaguars México, esa es la página donde puedes estar ahí siguiéndonos a los aficionados de los Jaguars. De hecho, así se llama en Facebook. Búscala, Somos Jaguars México. Y de hecho el encargado de administrar la página es el buen René García, al que por cierto le mandamos un saludo. Entonces ahí puedes seguir a nuestros amigos de Jaguars, Somos Jaguars México, todos los jueves en punto de las 9 de la noche hay un show especial.
Así es, totalmente de acuerdo. Juan Salvador dice, también el problema de Dallas es McCarthy, Kellen Moore, DeFrau Lawrence, Ezequiel Elio, todos estos son lastres en el equipo. Dani, Mr. Rating. Sí, bueno, creo que Ezequiel Elliott se ha quedado de ver mucho después de la negociación. El de Marcus Lawrence ha mejorado un poquito, mejoró el año pasado en la defensa. Lo de Kellen Moore, hoy sí, estos dos partidos sí se ha visto muy chico en como su cargo de head coach. Y McCarthy pues, está tratando de sacar el partido, Dani, como puede.
Pues sí, está tratando de hacer lo necesario, pero también, por otro lado, tú también ya has planteado la posibilidad de que pues, como se dice en el argot, al menos del fútbol, y disculpen por hacer mención de deportes pamboleros, amigos, pero habías dicho que tal vez le están tendiendo la cama a McCarthy para que la próxima temporada llegue Sean Payton.
Sí, totalmente de acuerdo, puede ser, ¿eh? Damián Lascano dice, yo soy 49, Jimmy G ya jugó un Super Bowl y ha jugado 2 finales de conferencia, yo tengo muchas dudas de Trey Lance, se pagó mucho en el draft, Jimmy yo sé que es limitado, no es un quarterback de 300 yardas por juego, sí, pero pues ahí están los números, ya, pero San Francisco apostó por Trey Lance, lástima de la lesión. Les decía que Trubisky, porque yo creo que los Steelers tomaron quarterback por debajo de la media, y sus fans creen que tiene un quarterback de elite. Yo creo que Trubisky es para mí malo con ganas de bueno. Geno Smith es malísimo. Muchas gracias, Damián. Miguel dice, Beto, tú sí sabes, estás de acuerdo que Tua, jugando a este nivel, será un buen quarterback. No súper, pero teniendo equipo, pudiera ser tipo Montana, rodeado de buen equipo. Podría ser Montana, es que cualquier quarterback podría ser interesante. Trevor Lawrence, Joe Burrow, Dak Prescott, cual sea, si tiene equipo y un buen head coach o un buen hasta coordinador ofensivo.
Hasta Gildardo Figueroa, imagínate.
Hasta Gildardo Figueroa podría ser bueno y exitoso y sería incluso en cantidad de anillos mejor que Tom Brady, cualquiera de todos ellos, si tiene equipo y en coordinador ofensivo. ¿Qué va a pasar, Dani, ¿qué va a pasar? Si Hill no gana nada, que no gana nada Trevor Lawrence, y no gana Joe Burrow, y no gana Tua, van a decir muchos, fue la gran decepción de la NFL en su carrera.
Puede ser.
¿No? Entonces, bueno, pues ahí está. Dice Marco González, perdón, escribí mal, Dan, me gustó lo que vi de tus Jaguars. Ah, muchas gracias. Gracias. Y el último comentario ya para irnos, Jaguars pinta para ganar su división. Lo dijimos Daniel Velasco y yo, lo dijimos. Este año los Jaguars van a tener mejores números que el año pasado por Doug Peterson, simple y sencillamente.
Nada más respondiendo ahí a los últimos comentarios a Marco y a Cristian, sí, la verdad es que yo lo había dicho, estos Jaguars van a ser completamente diferentes a lo que vimos el año pasado, van a ser bastante competitivos. También dije que desde mi punto de vista, todavía no les va a alcanzar para ganar la división, pero sí creo que pueden terminar segundos. Ahora, eso lo dije al principio de la temporada, o mejor dicho, antes de empezar la temporada. Ahora, con lo que estoy percibiendo de los Colts y de los Titanes, creo que se puede en algún momento dado dar algún tipo de circunstancia como para que los Jaguars sí pudieran ganar la división. Evidentemente tienen que juntarse múltiples factores, pero también vayamos poco a poco. Dicen por ahí que una golondrina no hace primavera, pero es sí creo que los Jaguars por lo menos pueden estar ahí en como se dice, a la casa de los playoffs, en el llamado, el famoso in the hunt, al final de la temporada, tratando de colarse.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí van a estar ahí en la pelea. Posiblemente como comodín, coincido con Dani, no creo que les alcance para ganar la división, pero sí para entrar como un comodín, ¿eh?
Puede ser que les alcance. Yo también dije que lo más seguro es que no les fuera a alcanzar todavía este año, pero pues, yo sí dije que también podía ser que estuvieran ahí en la pelea, así que vamos a ver.
Pues bueno, hasta aquí. Ah, entró el último comentario. Sí, aquí está. Tua, lo que hizo ayer fue increíble. Ahora el próximo domingo con el juego viene en el examen de los Bills. Sí, claro, si le gana a Bills, y si, aunque pierda, pero si Tua tiene buenos números, tiene buenas lecturas, tiene buenos pases y el partido se pone muy parejo, creo que Tua estará en un muy buen nivel esta temporada. Pero bueno, ahí está el gran examen, van a ser los Bills de Buffalo. A nombre del señor Gildardo Figueroa, de toda la producción de Pausa de los Dos Minutos, de ADM Sport, de la Ronda Futbolera, de la Ronda Deportiva, el señor Daniel Velasco, su servidor Alberto Espinosa, le decimos muchas gracias. No se pierdan mañana Pausa de los Dos Minutos, también no se pierdan mañana En Corto y al Hueco, donde debatiremos la renovación de contrato de Andrés Lilini con Puma. Ya dijo Miguel Mejía Barón, lo van a renovar, todos somos...
Gracias.
Le declaro la guerra a la producción de Pausa de los Dos Minutos. Increíble, pero bueno, cuídense mucho, nos vemos mañana en otra edición más de En Portada. Cuídense mucho y en otra de Pausa de los Dos Minutos también.